Hello, hello everyone. I'm back.
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy en este estudio me acompañan alguien que nunca ha jugado, jamás ha nombrado y mucho menos ha dejado caer que ha tocado Silent Hill. Pablo Núñez, muy buenas tardes.
¿Qué es eso? No sé de qué estás hablando. Yo prometo no mencionar esa palabra que no quieres que mencione durante este programa.
Porque quiero y porque puedo.
¿Seguro?
Sí, con total seguridad.
¿En serio?
Bueno, a Konami también le gusta esto, que no lo nombres. Bueno, por supuestísimo, el hombre que ha vuelto en las listas del paro.
¿Es que ya no tienes un trabajo?
O a las listas o de las listas, ¿cuál de las dos?
Muy buenas tardes, chicos. Pues al final no me he librado. Con los datos de paro más altos de España desde hace siglos, es rarísimo que una persona como yo tenga trabajo, pero hay que sacar un hueco para la radio. Y me alegro, joder, de volver. O sea, ya no os veía desde la vuelta al cole, así que imagínate cómo estoy.
Que levante la mano el que esté desilusionado con nuestras bonitas vacaciones.
Además está ahí a los mandos de la parte técnica, que eso siempre es un trabajo extra. No te voy a pagar, por cierto.
Eso está bien.
Empieza a pulsar botones hasta que te dejen salir.
Por supuesto, tenemos al asesor experto en ilegalidades, que quede claro, no nuestro experto.
Ya es una grosería completa estar vivo cuando nadie te soporta.
Vosotros siempre intentando desvincularos de mí, ¿eh? O sea, sea como sea.
Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hombre, soy experto, por eso no estoy en la cárcel, así que oye.
Pero qué valiente es este pequeño, lo que seas.
Pasito a pasito.
Eso es una ventaja muy grande. También es cierto, repito, a mí legalmente no me representas.
Cada una se arruina la vida como quiere. Esa es mi frase de siempre.
Maravilloso. Y yo soy vuestro querido presentador, como siempre, querido por alguno, odiado por muchos, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar, me gusta explicar el formato de este programa, y es que, al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, es el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La cara número 2, cine y series. La cara número 3, nostalgia y retro. La cara número 4, la hora del hate. La cara número 5, tal día como hoy. Y la cara número 6, noticias chorra. En el programa de hoy vamos a tratar las efemérides y los hechos destacados de estas fechas con, tal día como hoy, cara que hace eones, me atrevería a decir, que no sale. Cosas de la suerte.
Todo el mundo sabe que no es la misma probabilidad que salga el 5 que salga el 2.
Todos sabemos que según la cara que salga, tiene más o menos. Y dicho todo esto, comenzamos.
Si quieren escoger un gobierno en el que confiar, escojan este.
Qué bien leer.
Bueno, comenzamos esto. Comenzamos.
No pasan los años con esta canción.
Es que no. Bajo entero porque no puedo ahora mismo. Ay, Dios mío. Esto es como la película de Rey, que es un meme completamente inmutable por el tiempo. Es un maravilloso.
Esa es la clase de hombre que necesito en mi equipo, Smithers.
Bueno, con esta canción elegida por nuestro hombre a los mandos, tenemos que ser muy claros e intentar ser un poco serios. Pero es que en breve es el Día Mundial de la Dislexia, el día 10 en este caso. Y pasa una cosa muy sencilla. Como siempre, como cualquier tipo de...
Hostia, acabo de caer porque habéis puesto esta canción, cabrones.
Sí, que no funciona.
Creo que lo que nuestro querido presentador quiere decir es que, como siempre, cuando toca hablar de un tema serio, justo los que más saben, los profesionales, no aparecen.
Los profesionales tienen principios.
En este caso, nuestra querida poeta, que da la casualidad que también es logopeda, pues digamos que hoy no podía acompañarnos. Y habéis tenido que recurrir a un tipejo como yo, que sabe algo de logopedia.
Hombre, para algo te has graduado y esas cosas, ¿no?
Cuéntale, yo creo que cuéntale. Sí, por ahí anda el título.
Para tener un papel para limpiarte el culo, básicamente, como cuando a mí me llega derecho.
Claro, exactamente. Y cuando dentro de 5 años yo me gradúo aquí, pues es que todo es lo mismo.
Son todo papeles higiénicos muy caros.
La cuestión, y esto es algo muy importante, sí que podemos aprovechar un poco esta oportunidad, pues dentro de lo que es la dislexia, para esas típicas, esos tópicos, esas mentiras muchas veces que hay respecto a esta enfermedad, ¿no, Guillermo? No sé si puedes desmentir algo, sobre todo de...
Estás pidiendo que arroje un poco de luz sobre este fenómeno que es la embolia cerebral pasajera, que es la dislexia.
Queremos intentar un poco eso porque, a ver, hay que ser objetivo. Por una vez queremos hasta ponernos medio serios, me atrevería a decir.
Bueno, medio serios.
Ese, despedido.
Tú no, pues... te muerdas la lengua, ¿eh? Tú tranquilo.
No, bueno, para empezar, vamos a desmitificar una cosa. La dislexia no es un trastorno del habla. Es de la lectura y de la escritura. O sea, es un chavalillo que, digamos, que tiene problemas para identificar letras y luego para leerlas. Lo que es hablar mal, que decimos que se nos ha dado ahí un mini infarto, es la dislalia, que es distinto. Es junto con la dislexia y junto con la discalculia, que es ser un completo negado con los números, es lo que se conoce como los tres trastornos del aprendizaje más comunes.
Por eso me metí yo a letras.
¿Y yo?
Yo no.
Yo solo soy un doctor en telecomunicaciones.
¡Yo no!
En trámite.
Vamos a aprovechar un poco que se acerca una fecha más o menos concurrida. Es el día 10 de noviembre, el Día Mundial de la Dislexia. Y vamos a hablar un poco... Yo quería meter una par de pullitas a esta sociedad nuestra, como no, porque al final...
Y la culpa la tiene la sociedad por...
Y es que se nos está pegando un poco el síndrome de Japón. Que es que un padre en Japón va a su hijo... Y le dice, ¡tú médico ya! Papá, tengo 10 años. ¡Tú hablarme cuando seas médico! Y tenemos una sociedad que cada vez más exige más a los niños. Quieren que crezcan altos, fuertes, listos, saludables. Y no
a
se
ver,
dan
no
cuenta...
No todos podemos tener como hijo a la montaña. Esto hay que ser objetivo con
o
eso.
O al que hacía los anuncios de Kinder Bueno.
Por supuesto.
El caso es que la gente no acepta que cada niño es distinto y todos queremos que sean un portento y que empiecen a hablar como posesos, que sean los más rápidos, que sean los que saquen más notas. ¿Y qué esto qué pasa? Una histeria colectiva en las madres que ya pasa cierta edad y de repente todas, ¡ay, mi niño, por qué no habla! ¡Ay, mi niño, qué tal! ¡Ay, ni tal! A ver, madres, os mando un aviso desde aquí a las dos que nos oyen, que creo que eso es la tuya y la mía.
Bueno, a ver, la tuya seguro, la mía no.
¿Por qué le atreverá tanto a este chico el fracaso?
A ver, cada niño hablará cuando tenga que hablar. Es como cada flor florece cuando llega su momento. No es esto una invitación a que los padres pasen de todo y se vayan a jugar a la PlayStation. No. O sea, hay ciertas cosas que tenemos que ir vigilando según pasa el tiempo. Pero no tiene que ser, no tenemos que dejar que nos invada la histeria cuando llega cierta edad y el niño no nos habla. ¿Vale? O sea, el logopeda tiene que estar ahí y echar un cable cuando haga falta. Cuando no, es como cuando tomas alimentos para celíacos y no eres celíaco. ¿Qué pasa con el tiempo? Que al final desarrollas intolerancia. Pues mira, eso lo
oye, pero te subes al carro de la moda, tío. Claro. Eso siempre es algo.
Comes comida vegana y no eres vegano. Claro. Y luego sufres intolerancia a la carne.
Y luego dices, ¿por qué no desarrollo músculos al ir al gimnasio? No sé, porque no comes proteínas y esas cosas.
La B12.
Exactamente, te sumas. Sí que es cierto, y quiero aprovechar un poco. Has comentado, me ha parecido súper interesante, ¿no? Las grandes diferencias entre el que no sabe, en este caso, leer o comprender, el que no sabe directamente hablar, el que no sabe entender los números o explicarlos, etcétera. No sé si puedes desmentir algo más o quieres rematar.
Yo creo que la discalculia es algo que nos pasa a todos. O sea, es ver un par de números un poco juntos y se me anula completamente el pensamiento. No sé si le pasa algo así a mis compañeros.
Voy a aprovechar y voy a hacer una confesión aquí en vivo y en directo. Cuando tengo que hacer cuentas para clientes, las hago 3 veces, la última delante de ellos, para que las 3 veces me dé lo mismo. Si una de ellas no me da, vuelvo hasta que me da.
Yo sigo contando con los dedos, ¿eh? O sea que no sé hacer cálculos mentales. A lo mejor tengo... Y por cálculos mentales hablo de sumas sencillas, ¿eh?
A ver, o sea, 1 más 1... No me da la mano.
Nada, no. 11.
11, claro, porque todo, claro. Tiene bastante sentido. Bueno, una pequeña parada y continuamos en los dados.
Umae wa mou. Shindeiru.
Y pasamos de la dislexia a algo que, como siempre, ¿no? Los típicos medios se suben a ese carro para generar dislexia, genera violencia, genera muchos y otros problemas. Y es que concretamente el 11 de noviembre de 2006 en Japón, en Wibulandia para algunos, sale a la venta la tercera consola de sobremesa de Sony, la PlayStation 3.
¡Que Dios bendiga la PlayStation! ¡Sí!
Una consola que marcó claramente la generación como un punto de inflexión para Sony de cómo no debe hacer ciertas cosas. Porque fue un poco, ¿cómo se dice esto? ¿No? Un buen
fracaso,
¿no? Un buen zas en toda la boca. Por muchos motivos, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? ¿El precio? ¿Salir un año después que tu competidora directa?
¿Qué decir? ¿La consola?
Ahora sí que sí. A tomar por...
Una mierda.
Joder. ¡Hala, hala! Adiós, Sony. Y, es no, la de... ¿Y qué consola tienes? Pues la PlayStation 4.
Sí, bueno, pero a ver. Que no es lo mismo la Sony de hoy que la Sony de ayer. Sigue siendo una mierda, pero quizás menos mierda. Joder, ¿qué decir sobre la PlayStation 3? Pues una consola extremadamente cara, que quiero recordar que un ejecutivo de Sony sugirió a la gente que si no tenía dinero para comprársela,
¡ay, viejo, deme!
Que se buscara un segundo trabajo. Ah, y esto pues no me lo he inventado, esto es verídico, lo podéis buscar en internet.
El Yaya en Minecraft también. Pues
la gente lo hace con los iPhone, ¿eh? Solo por el postureo hipotecan 2 meses de su sueldo para...
¿Qué nivel de pasta tienen el dinero por castigo?
Para comprarse el molde moda.
Pero sí que es cierto que con Sony en este caso fue un poco raro, porque llegó un año después que Xbox 360, y claro, tú dices, ya tienes claramente cuál es el mercado, cuánto cuesta la consola rival, que es la más directa, obviamente tienes la Wii, pero que ya se fue a otro mercado, etcétera, y aún así se subió eso al carro de super cara, empezó con muy pocos exclusivos y juegos tochos. Sí que es cierto que si te pones muy fino, el catálogo de Sony al final era muy bueno, era buenísimo. Dice exclusivos.
¿Qué exclusivo?
Pero hasta que llegó ahí, pero Microsoft era la buena.
Una de las ventajas que tenía esta consola es que era retrocompatible con los juegos.
El primer modelo.
El primer modelo.
La FAT, la buena, vale. La tocha, la que pesaba...
La de 600 euros.
La de 600 euros y que si la podías usar de mancuerna. Hagamos un brazo como los de Guillermo. Nuevamente, y luego además tenemos quizás lo que hay que coger con pinzas, que a mí es lo que me ha afectado personalmente, y a todos los que tuvimos una FAT, básicamente, que era... La luz amarilla, que era el síndrome de que tu PlayStation 3 había muerto, era prácticamente irrecuperable. Toda la primera remesa de PlayStation 3 de 60 GB, o sea, el primer modelo, la retrocompatible, el tal, están destinadas a morir. Querido oyente, si tienes una...
¡Corre, zorra, corre!
No digo que la vendas, la puedes conservar, yo conservo la mía muerta en casa... Pero ten claro que a lo mejor te tienes que comprar otra por 60 euros que cuestan ahora.
Y sobre todo, no la vendas por amor, no seas como yo, de
por
gilipollas,
favor, por favor.
Para irte de vacaciones.
Pero vamos, y la cuestión es que mientras Microsoft, con el anillo rojo de la muerte, tuvo una política súper buena...
Y cada uno recibirá...
Sony dijo, te estropean el primer año, vale, nos la envías y o bien te la arreglamos o te damos una nueva. Ah, que pasa el primer año de garantía, que es lo que dan todos los electrodomésticos. Allá te apañes, cómprate otra, ¿no?
¡La muerte!
O sea, es la verdad, ha sido un poco eso. Podríamos denominarlo el gran punto de inflexión de Sony, podríamos decir.
Sí, es que la PlayStation 3 básicamente era un monumento a la soberbia.
¿Por qué deposité mi fe en la ciencia y la tecnología?
Porque claro, es que por aquí veníamos de que Sony venía de la PlayStation 2, que...
Venía con el PS.
Que si no me equivoco, incluso a día de hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia, aunque creo que la PlayStation 4 ahí anda. La consola más vendida de la historia, evidentemente una dominación absoluta del mercado de las consolas, a pesar de que no era la mejor consola de la generación, ni siquiera era la segunda mejor, pero bueno, eso ya entra en opinión personal, no es opinión, son hechos.
La PlayStation era muy tocha, también te digo.
La GameCube y la Xbox se la cenaban con patatas, pero
a nivel
bueno,
técnico, sí.
A nivel técnico, vamos, y en mi opinión los exclusivos de la GameCube eran mejores que los de Sony, pero bueno.
¿Qué te lo has creído?
Ese es otro tema. ¿Y qué es que estaba diciendo? Sí, que era un monumento a la soberbia, porque decían, pues si hemos dominado la generación anterior, en esta claramente lo vamos a hacer también. Podemos permitirnos hacer una consola de ¿cuánto? ¿De 800 euros? ¿Cuánto era?
Originalmente era $700, 699, que en España se traducía a 599 en este caso, a Europa básicamente, pero que aún así era como, oye, ¿cuánto está trabajando? Pues un mes de mi sueldo se ha ido aquí, más luego lo que me han dado mis padres para rematarlo, y era como, gracias.
Que encima, como bien decías, salió sin exclusivas decentes. Eso sí,
el Resistance a mí me encantaba, el Motor Storm era una bestialidad de juego, pero es verdad que no podía competir con lo que ofrecía Microsoft.
Pero para mí los mejores juegos de la PlayStation 3 son el mejor, porque para mí The Last of Us es de los últimos que salieron para la consola.
Sí, el cierre, era el cierre.
Y claro, si es que yo lo que hice fue comprarme la consola en sus últimos momentos, que tenía todo el catálogo ya que ya había salido y me podía centrar solamente en los mejores.
Dame dos de cada animal.
Pero claro.
También es verdad que a Sony me gusta, y creo que es la frase ideal para cortar, le ha venido muy bien como cura de humildad.
Sí, por eso decidió eliminar la retrocompatibilidad completamente en la PlayStation 4.
Ya veremos con la 5 qué hace. Esto puede ser interesante.
Pero por favor, si la PlayStation 1 se puede emular con una tostadora.
A día de hoy, sí.
¿Es que existe otra forma?
Te puedes comprar la Classic, cosa que nadie ha hecho.
Ya no.
Pablo, llegas a decir que tu juego favorito de PlayStation 3 era el Silent Hill remasterizado y te echamos de la sala.
No, no puedes decirlo.
No, no sé qué juego estás hablando, pero puede que tenga la copia física de ese juego en mi casa.
Sí, como Kojima, el Silent Hill entero en Kojima Productions.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, en este día de tal día como hoy, sección que no va a volver a salir por probabilidad, ¿qué temazo nos traes?
Pues es que el momento que todos esperábamos tras años de espera, es que ha vuelto My Chemical Romance.
¡En forma de chapa!
No quepo en mí de la alegría.
Según está hablando, le empieza a salir el flequillo así emo, colorido, muy
bonito. Me estoy poniendo el maquillaje mientras hablamos. Pero ahora en serio, es una noticia que la semana pasada se anunció, el viernes, de hecho creo que ya ha pasado una semana, pero bueno, tal día como hoy, hace una semana. Y eso, que My Chemical Romance ha anunciado una serie de conciertos y parecía que van a volver, y es un grupo que es mitiquísimo, nuestra adolescencia, en mi caso puede que más que la adolescencia, y es un grupo que nunca pasará de moda y que siempre estará en nuestros corazones. Y nada mejor para celebrarlo que una de sus canciones más moviditas, que es Bulletproof Heart.
Come back!
know how much you hate this. Are you gonna be the one to save us from the black and hopeless feeling? Will you meet it when the end comes real?
Aunque no lo creas, sigues escuchando Los Dados en Radio UBA.
Sujétate fuerte a tu asiento, nena, porque esta es la mejor parte y te va a encantar.
¡América!
Uf, cuando los de South Park se ponen a tope, es que les salen obras maestras, aunque sean musicales, ¿eh?
Sí, sí, maravilloso.
Y vamos a hablar de alguien que se cree que es el Capitán América, debería estar más bien en Teen America, que es Donald Trump, ¿verdad que sí, Nieto?
Sí, totalmente, porque hace 2 años y medio que fue elegido Donald Trump. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos y nada, vamos a hacer un poco un repaso de este personaje. Concretamente el 8 de noviembre de 2016 es cuando fue elegido y ha causado una gran conmoción la elección de Trump, pero se ha visto un poco lo que es empapada, de más bien embarrada por los medios de comunicación, porque al final es lo de todos los políticos, prometer y prometer hasta meter.
Es un poeta. ¡Es un poeta!
O sea, básicamente...
Yo quiero la Casa Blanca para mí.
Sí, pero se ha metido mucho miedo con Trump y luego no ha sido para tanto.
Yo te lo puedo resumir de una forma muy sencilla lo de Trump, que en términos del miedo que generó y al final para nada, que es republicano. Los republicanos en Estados Unidos solo hacen una cosa cada vez que están de presidente.
Su capacidad indiscutible para cagarla en todas las situaciones imaginables.
Y el único caso de excepción ha sido George Bush, hijo, que es barren para casa. Y al igual que los demócratas, les va mucho tener presencia internacional, como Estados Unidos. De tal manera que era, vale, que Trump sale presidente, cosa que nadie, jamás a nadie que haya conocido pensaba que fuera a ocurrir.
A mí no me mires, nena. Yo voté a codos.
Y al final ha ocurrido.
Gracias a los rusos.
Gracias. Bueno, a ver, no vamos a meternos en los múltiples porqués o en los múltiples... Pues creo que ha sido por... Pero la cuestión va de eso, de que Trump era... Si salía, repito, nadie pensaba que fuera a salir. Era muy claro. Si es republicano, barre para casa. No va a ir a intervenir fuera de nivel político. Y claro, tenía la frase esta mágica que yo todavía recuerdo, porque es como la mayor chorrada que he oído en mi vida, pero es genial, que es lo de
"Somebody once told me the world is going to roll me."
Vamos a construir una muralla y la van a pagar los mexicanos, que es como, colega, ¿te das cuenta del sinsentido que estás contando?
Bueno, una de esas propuestas las había resumido yo, pero hay muchas más aparte de esa. Primero, una de las que propuso era que iba a prohibir la entrada total de todos los musulmanes en Estados Unidos, hasta averiguar qué pasaba en sus países. O sea, claro, es un poco la excusa de, bueno, yo ya...
Hombre,
si acaso...
pero así ya tienes ese voto de Alabama para ti.
¡Malditos escoceses!
La cosa es que hay una corte...
¡Dr. Jeffs!
¡Ah, que es un chiste! Bueno, ya, ahora caigo.
La cosa es que hay una cosa llamada justicia, que a veces ejerce su papel y digamos que echó abajo sus leyes y al final solo pudo prohibir la entrada a los nacionales de 6 países como son Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. Así que hay en el mundo hay como unos 1.500 millones de musulmanes.
Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
No todos son terroristas.
¿Cómo que no?
Según y Trump, eso sí lo sabe el 14% de la gente. O
sea, ya estamos inventando las probabilidades. Pero según Trump, el 100%.
Todos locos.
Así, todos terroristas.
Todos terroristas. Lo siguiente, bueno, era el muro con México, que te echó la cara. Digo, bueno, que lo paguen los mexicanos. Y claro, los mexicanos ni hablar.
Claro. Es que esto es como, oye, nieto, colega, me voy a comprar un coche, pero me lo pagas tú.
No, no pienso dejarte el coche. Eres capaz de conducirlo.
Otra forma de generalizar, todos los mexicanos son narcotraficantes.
Por supuesto que sí. Y todos tienen, además, cuando pasas lo que es la frontera de Estados Unidos a México, de repente todo tiene el filtro amarillo de las películas mexicanas. Siempre.
Luego, otra cuestión también relacionada es que iba a deportar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Luego en campaña dijo, no, dos o tres, empezó a aflojar. Y luego al final se ha sabido que ha deportado en el año 2018 256.000 inmigrantes.
Hombre, son... de 256.000 personas a 11 millones hay un salto.
Sí, pero ahora viene lo gracioso.
Y ahora viene lo mejor.
La cosa es que son muchos menos que en 2012 con Obama, que fueron 410.000.
Pero Obama no lo utilizó como política principal a la hora de hablar en público.
Sí, pero se llama hipocresía.
Sí, a ver, no, por supuesto. No estoy diciendo que sea positivo.
De Obama, vamos.
No estoy diciendo que sea positivo. Lo que estoy diciendo es que mientras Trump lo utiliza como un mantra dentro de varios de lo que has comentado, lo que era la administración de Obama no.
Ahora me echarán a mí la culpa.
Luego, lo que sí que ha cumplido, que ha sido las pocas cosas que ha cumplido, es el acuerdo de cambio climático. Siempre dijo que no creía el cambio climático.
A ver si te extingues ahora. A ver si te extingues.
Vuelta a lo mismo. Política no intervencionista, para barrer para casa.
Exactamente, dijo que era una conspiración de los chinos para joder la economía americana.
Claro, porque como China no contamina.
Claro.
Nada, cero. Solo son el país más contaminante los últimos 10 años.
Dejó a Europa y al resto de países del mundo tirados en el acuerdo. Y ya, pues, otra cosa más. Es el acuerdo de Cuba.
Pero aquí todos somos amigos, chicos.
Que dijo que iba a romper el acuerdo de Obama de 2016 de retomar relaciones normales con los cubanos.
Creo que podemos confiar en el presidente de Cuba.
Al final, ni hablar. O sea, no ha podido joder el acuerdo, sino que ha puesto unas pequeñas restricciones a viajes y a comercio.
Dios bendiga, no... una cosa muy bonita llamada Congreso y Senado y esas cosas.
Sí, exactamente. Que son los que le frenan un poco a este
una
puto
sola
loco.
Que impiden que una persona haga lo que le dé la gana.
Es un psicópata, o sea...
Sí, pero escucha la música, es un canalla.
Básicamente es eso. Y por último ya, en lo que son torturas, dijo que iba a probar una tortura llamada submarino. Que yo le dejo a los oyentes de los dados la imaginación a que lo busquen.
La imaginación
no voy a decir
barra la búsqueda en Google, pero nosotros no nos responsabilizamos.
Y diciendo tal cual que la tortura funciona y que la iba a mejorar, esa tortura en concreto.
Mi programa es sólido como una roca, el programa es perfecto.
Luego salió el jefe de la CIA diciendo que ni hablar, que no iban a contemplar este tipo de tortura. Aquí yo ya dejo la libre imaginación de si es verdad lo que dice la CIA o no, o si al final se aplicó o no, porque ahí está Guantánamo.
Para empezar.
Que, por cierto, Obama también dijo que iba a cerrar y ahí sigue. O sea que...
Sí que es cierto. Luego tenemos que creo que se te ha olvidado, porque no lo veo ahí en la agenda, el ministro de Defensa que nombró. ¿Sabes quién, no? ¡Perro loco Murdoch! El mejor de todas. Y encima, te juro por Dios, y esto podéis buscarlo, nombre, apodo... sobrenombre, apodo real de este tío, ¿eh? O sea, que debía ser, entre comillas, un hombre que escaló mucho en puestos militares y tal, que había hecho muchas cosas, pero es la de... ¿Y cómo le llaman? ¿El comandante? No, ¡perro loco!
Joder. Pero algo que es experto en Trump es también en despedir a gente, a jefes de prensa.
Hombre, para eso tuvo un show y un meme que era You are fired.
Estás despedido. Y con razón.
Era cuando todavía Trump creíamos que solo iba a quedarse en el mundo de los negocios y en el mundo showman.
Y en el wrestling.
La mejor aparición de un presidente de la historia. O sea... El Monte Rushmore. Nada.
Y en solo en casa, también.
En la dos.
En la dos.
Pero ¿sabes por qué, no?
Porque no.
Porque lo tenía el suyo.
Ah, bueno, vale. Sí. Del Trump.
El buen Donnie. Alguien que, vuelvo a lo mismo, no vamos a decir que sea ni buena persona, ni buen presidente, ni mucho menos, pero que todo el mundo estábamos bastante más aterrados de lo que ha resultado.
Sí, porque al final hay leyes y hay justicia y no puedes hacer todo lo que te dé la gana, o sea que...
La democracia no funciona.
Sí, gente de España, el señor de Vox, si llega algún día, que no va a llegar en la vida, pero bueno, por alguna cosa que a la gente se le vaya la pinza o voten los muertos y salga Santiago Abascal de presidente, no puede hacer todo lo que dice.
Acto secundario Vox, dando metodologías políticas.
No, y las no os preocupéis, no se acaba el mundo. Hay justicia, hay constitución...
Hay una cosa muy bonita, queridos oyentes, llamada separación de poderes y esas cosas que hace que alguien en el poder pueda hacer mucho en una parte, pero no en todas.
Cuando en lo más profundo de su ser ansían que un insensible republicano baje los impuestos, torture a los delincuentes y sea un dictador.
Y quiero rematar una cosa, y esto es una recomendación de oyentes, un consejo muy chulo, barra hecho histórico. Donald Trump, el único hombre en ascender a la Casa Blanca y que pasa de una mansión más grande a una más pequeña. Continuamos en Los Dados en Radio UBA. Y vamos a pasar de alguien al que demasiadas veces han denominado como un nazi para hablar de nazis de verdad, pero en uno de los casos quizás que siempre ha quedado ensombrecido o digamos quedado relegado a un segundo plano en los libros de historia más básicos. Por supuesto, cualquier catedrático de historia, cualquiera que haya consultado la Wikipedia y haya visto la biografía del ser que vamos a nombrar ahora, falta una mejor palabra, sabe que existe la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos. Pero hay una tercera que en su momento me imagino que nadie supo en lo que podría desencadenar ser el típico trato demasiado amable o demasiado poco severo, pero que en este caso desencadenó quizás uno de los peores, si no el peor horror que ha habido prácticamente en la historia.
Bien, pues vamos a hablar directamente de Hitler, porque realizó un golpe de Estado en 1923, el 8 de noviembre, inspirado por Mussolini, que un año antes hizo la marcha sobre Roma y consiguió el poder. Bueno, él tuvo la feliz idea de dar un golpe de Estado en una cervecería.
Hitler es idiota, Mussolini man.
Una cervecería. Aquí, él, sin ser alemán, intentando meter tópicos alemanes, que manda narices.
Sí. Pues en una cervecería de Múnich proclamó el Estado de Baviera... Y fue tal cual, lo voy a decir literal. Entró con las SA, que era el antiguo jefe, vamos, para la policía paramilitar, creo que era, que luego se cargó los cuchillos largos, y que lo que cogió fue entrar a la cervecería, bloquear las puertas. Estaba el jefe de Estado de Baviera en la cervecería bebiendo, cogió, se subió a una silla y dijo: empieza la revolución nacional ha comenzado. Total, que tomó un control de la cervecería tal cual.
Necesita más perro.
Bienvenido a la República Independiente de mi casa. Es que no me acuerdo eso.
Totalmente. Hitler marcándose un Ikea. O sea,
básicamente.
Literal. Y secuestró a ese jefe de Estado. Bueno, vino la policía. Y al final lo que pasó es que Hitler pudo huir herido porque recibió disparos de la policía. Se escondió.
Los buenos se apuntan un tanto.
En el ático de la casa de un amigo. Y se planteó suicidarse ya. Ya...
Nos habíamos ahorrado una cosa llamada Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, doble cobardía. Tal y nada, al final, lo mejor de todo es que fue detenido.
Estoy deseando que lo metan en la cárcel de una vez por todas.
Eso ya lo sabemos, que estuvo en la cárcel. Pues estuvo en la cárcel por esto. Fue condenado a 5 años de prisión por de rebelión. Y al final solo cumplió 9 meses. Y en esos 9 meses escribió ese bonito libro.
Escribió ese libro que no deberíamos ni nombrar. Y no paraba. Y aquí viene la jugada, que es donde hay que tener... Incluso a día de hoy, ¿no? Se debería aplicar. Esto le voy a dar ahora paso aquí a mi querido Pablo. Tenía visitas constantes de gente y les dejaban. Gente que estaba horas con él. Tú imagínate, pues me voy a la cárcel a ver aquí a este que te ha dado un golpe. Voy a estar un par de horas hablando con él. Me parece... demencial. Y no sé si tienes además apuntado, pero esto es un dato que a mí me parece interesante. Todos los que luego fueron jefes militares de Hitler estaban también en ese golpe de Estado. Y todos.
Todos locos.
Este se ha ido a fumar opio, no debía estar, que estaba, que era Hermann Göring. Este vamos a perdonarle. Todos quedaron perdonados, de una manera o de otra. O sea... Sí, no quiero decir que esto, pues normal, así luego tuvieron lo que tuvieron, porque no, que esto queda feo y no es mi opinión real, pero es la de, esto es lo que pasa cuando a los reos les das todo el cabo suelto.
Imagínate extrapolar esto a España, porque tenemos experiencias en golpes de Estado.
Y eso es lo que quería comentar yo.
Bien, bueno, te doy paso que ya he hablado yo mucho.
Es que la cosa más divertida o terrorífica de esta situación es los grandes paralelismos que se pueden extrapolar con eventos que estamos viviendo en los últimos tiempos en el Estado español.
¡Lo ha dicho!
Que ya empezamos a hablar de aquí, de MediaMarkt.
De la República, sí.
Vamos a ser de Valladolid. Pues una cosa muy interesante es que, como bien decía Nieto, Hitler fue encarcelado después de este incidente y su encarcelamiento propició una serie de disturbios de estudiantes en Múnich que se extendieron a lo largo de varios días.
¡Los chicos del súper están en huelga! ¡Ay, qué miedo!
Y como bien dices, además, las penas que les habían puesto en un principio a estos dirigentes nazis al final fueron mucho más laxas y se les dejó ir en pocos meses. Y digo yo, joder, estaba pensando, ¿a qué me recuerda a mí esto? No sé, pero
vaya.
No sé si eso ha ocurrido alguna vez hace poco o así, pero probablemente no. ¿Cómo iba a ocurrir una cosa así?
Y menos en España. En la actualidad y encima aquí, nada, imposible. Solo tienes a un hombre que entra en un coche en un túnel y salen dos.
Lo hizo un mago.
Yo lo dejo. Vuelta y ahí los dejo a los oyentes si queréis buscarlo en Google, pero nosotros no vamos a decir quién hizo el qué.
¿Te imaginas lo épico que sería que en el juicio del proceso hubiera salido Junqueras argumentando, usando un argumento de Hitler diciendo:
ebrios patanes del jurado.
¿Por qué a Hitler le han condenado 9 meses de cárcel? A mí 15 años.
¿Qué pasa? Da él 5 años y está 9 meses y a mí me vais a dejar los 15.
Pero, o sea, es una vergüenza.
Y es que es eso. Como conclusión es que el nacionalismo es algo que triunfa siempre, ¿no? Es una...
Si le das vía libre, sí.
Sí, es una moda. Es como las camisas de cuadros, ¿no? Que vuelve constantemente.
Es una me moda hace gracia porque ha dicho lo de camisas de cuadros y me ha hecho una mirada ahí directa de...
Y es algo que no pasa nunca de moda y siempre tendrá tirón entre los jóvenes. Y eso, que el nacionalismo nos acompaña, lo queremos como es... Y ahí está.
Nadie va a comentar el hecho de que este hombre, estudiante de Bellas Artes, o sea, se juntó en una cervecería, después de un par de pintas se le ocurrió la feliz idea de hacer un golpe de estado.
Yo te voy a decir una cosa, no voy a decir que él sí, pero conozco al típico cuñado de turno que en un bar X, cervecería o incluso simplemente cenando, te resuelve el estado.
Sí, se llama Antonio Tejero.
Para empezar.
O te planifica una invasión de Portugal.
Sí, sí, te dice, te hace la de José Mota, te dice: podemos hacer una cosa, movemos las piedras de la frontera 1 metro al año y de aquí en nada lo tenemos todo. No, de verdad, hay que tener mucho cuidado porque ya no porque este intento de golpe de estado fuera una cervecería, sino el cuñadismo en general en los bares, que te resuelven todo. Nosotros continuamos en Los Dados aquí en Radio Uva. Good day for us. Well done.
Now go. ¡Los dados, los dados!
Bueno, ha llegado el momento que da nombre a nuestro programa, ese momento en el que los temas los elige la suerte. Y como hoy vuelvo a estar en mesa, afortunadamente, creo que va a ser la única vez en este año.
Ya lo verás.
Voy a tirar el dado a ver qué sale. ¡Onda! La cara que no ha salido nunca junto a tal día como hoy. La cara número 2 con cine y series.
Oye, este dado solo tiene doses.
Vaya de niño.
Solo son doses. No hagas lo de tu colega Álvaro, que aquí revelando secretos de estado de los dados. Bueno. Como siempre, yo quiero agradecer a mis contertulios. Pablo, muchísimas gracias.
A ti, hombre, por invitarme y no pagarme, como todos los días.
Como todos los días. También porque vives cerca. Guillermo, muchas gracias no solo por haber venido, haber vuelto, haber escapado de las colas del paro, sino haberte puesto los mandos de la parte técnica. Muchísimas gracias.
Gracias por darme más trabajo aún del que tengo ya.
Claro. Por cierto, te digo lo mismo que a Pablo. No vas a cobrar. Y Álvaro Nieto, por muchos motivos te agradezco que hayas venido hoy. Bien informado, con muchos detalles, sin haber traído esos modales tuyos del siglo XIX, eso siempre es un plus, y por supuesto por haber estado. Muchas gracias.
Propósito de año nuevo, ser más educado.
Bueno, también te digo que vas en la línea de ser más educado. ¿Por qué? Porque si no voy a la cárcel.
Exactamente.
Y por supuesto, a nuestros queridos oyentes, también gracias, y esperamos que os haya gustado, y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Y ahora os dejamos con...
Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance y su versión de Happy Together.
Yo no busco el perdón y ahora ya paso de pedir permiso. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind.
imagine how the world could be so very fine, so happy.
Cabrón, hable bien.
Sí, ya, perdón. Sí, ya, perdón. Sí, ya, perdón. Sí, ya, perdón. Sí, ya, perdón.